A continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El Islam es la religión que más rápido crece en el mundo.
Un estudio del Centro de Investigaciones Pew reveló que el Islam es la religión de más rápido crecimiento a escala mundial. La investigación estima que entre el 2010 y el 2050 los musulmanes habrán aumentado en un 73%, seguido por los cristianos que crecerían en un 35% y la religión hindú lo hará en un 34%. El informe titulado El futuro de las religiones en el mundo, proyecciones de crecimiento de la población 2010-2050, señala que si el ritmo se mantiene para el año 2070, el 34,9% de la población del mundo profesará el Islam frente al 33,8% que alcanzaría el cristianismo. Los motivos fundamentales de este crecimiento son porque, en primer lugar, diariamente aumenta el número de conversiones al Islam, y en segundo lugar, porque las familias musulmanas saben que Dios, alabado sea, es el encargado de proporcionar el sustento, y por lo tanto no participan del egoísmo de la mayor parte de los padres de otras confesiones que no desean tener hijos por pensar que son un impedimento para tener un nivel económico alto.
Los tribunales estadounidenses plantan cara a la islamofobia porque los europeos no.
La sociedad y los tribunales estadounidenses se han comprometido a defender a los musulmanes frente a ataques discriminatorios, pero en Europa no ha sucedido lo mismo. Así lo aseguró uno de los abogados que impulsó la paralización del primer veto migratorio de Donald Trump. La semana pasada, a ambos lados del Atlántico, los tribunales abordaron la relación entre el Islam y Occidente, pero con resultados y enfoques radicalmente diferentes. En Estados Unidos, los tribunales federales en Hawái y en Maryland frenaron el segundo intento de Donald Trump de activar un veto a los musulmanes. Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el órgano de justicia más importante de Europa, confirmó el derecho de las empresas para poder prohibir a las mujeres llevar velo. Tanto el derecho europeo como el americano abarcan los principios de neutralidad religiosa y de no discriminación, pero la aplicación diferente de estas leyes refleja distintos niveles de disconformidad con la religión en general y una ansiedad demográfica con respecto al Islam en particular. Tanto en Estados Unidos como en Europa, los políticos han hecho demagogia, sobre el Islam, dibujándolo como una amenaza mortal para la civilización occidental. Y no les ha salido nada mal la victoria de Trump, el ascenso de Marine Le Pen en Francia, la sacudida hacia la derecha en Holanda, aunque con la derrota electoral de Geert Wilders, un gran islamófobo, son una gran evidencia de que el populismo da beneficios políticos. Y aún así, mientras los tribunales europeos regulan el velo año tras año, por lo general los tribunales estadounidenses se han negado a picar en el cebo antimusulmán.
España, anfitriona de una magnífica exposición de fotografía iraní.
La exposición, organizada conjuntamente por la Consejería Cultural Iraní en España y la Universidad de Cartagena, en el sur de España, fue inaugurada la semana pasada en presencia del vicerrector de la universidad, diversos oficiales culturales y artísticos de Cartagena, así como profesores y estudiantes universitarios que participaron en el encuentro donde se pusieron las características del arte iraní islámico.
Palestinos construyen el minarete más alto de Jerusalén.
Una semana después de que el polémico proyecto de ley Almohadín, donde se les prohíba a los palestinos musulmanes en su propio país realizar la llamada a la oración, fuera aprobado por el Parlamento israelí, la Knesset, los residentes del barrio Zawiya en Jerusalén Oriental han inaugurado lo que se ha descrito como el minarete más alto de todo Jerusalén. Según Muhammad Abu al-Humus, un miembro del Comité de Zawiya que supervisa el proyecto, este servirá para enviar un mensaje claro a Israel. Los minaretes no serán silenciados y el Adán, es decir, la llamada musulmana a la oración, seguirá sonando en los pueblos y ciudades palestinas.
El pasado día 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, 660 millones de personas sin acceso a ella.
Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar el agua? Fue el lema bajo el cual la Organización de Naciones Unidas celebró el pasado 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Una jornada en la que se quiere concienciar a la población mundial de la importancia de dar acceso al agua potable a todos los habitantes del planeta. Se quiere difundir la importancia y necesidad urgente de que ésta sea tratada para que sea apta para el consumo humano y pueda reutilizarse. En el mundo hay más de 660 millones de personas que no tienen acceso a agua potable y alrededor de 1.800 millones utilizan fuentes de agua que están contaminadas con materia fecal. Esto ocasiona numerosas muertes por todo el mundo. Y aunque parezca algo alejado de nuestro día a día, es importante saber que más del 80% de las aguas residuales resultantes de las actividades humanas se vierten en el mar y en los ríos, sin llegar a eliminarse su contaminante. Esto genera además numerosos y muy graves daños al medio ambiente.
Judíos estadounidenses realizan campaña en apoyo a mezquita de Arizona recientemente atacada tras la era Trump.
Un grupo de judíos estadounidenses realizó una campaña con el objetivo de donar ejemplares del Sagrado Corán a una mezquita del estado de Arizona que recientemente fue atacada por un desconocido. En esa ocasión, el delincuente destruyó más de 100 ejemplares del Sagrado Corán. Esos hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo. Ahora la comunidad judía de esa ciudad ha decidido recolectar por lo menos $14,000 para comprar nuevos ejemplares del Corán y donarlos a la mezquita. En los últimos años, las minorías religiosas han sido víctimas del racismo en Estados Unidos, especialmente después de que Donald Trump fuese elegido presidente de ese país.
Instituto Halal y Emanor abogan en Rabat por un mercado halal común y con garantías.
El Instituto Halal e Emanor, que es el Instituto Marroquí de Normalización, se reunieron el pasado 7 de marzo en la capital marroquí, en Rabat, con el objetivo principal de avanzar en la colaboración establecida entre ambas partes durante el año pasado. Ambas entidades avanzan en el desarrollo del acuerdo de reconocimiento mutuo que firmaron el año pasado. Para ello, una delegación del Comité de Dirección del Instituto Halal se desplazó hasta la capital marroquí, donde valoraron junto con sus homólogos marroquí acciones y proyectos específicos que permitirán alcanzar los objetivos previstos en el plan de trabajo diseñado en conjunto.
La comunidad musulmana de Palma en las Islas Baleares en España ya tiene un servicio por delitos de odio.
El alcalde de Palma, José Ila, ha presentado la semana pasada a la comunidad musulmana de su ciudad el nuevo servicio de denuncias por delitos de odio de la policía local de La Palma. El alcalde ha presentado este servicio de proximidad para denunciar posibles delitos de odio. Con esta iniciativa se pretende servir de fuente de información para la Fiscalía Especial para estos delitos y acceder al 85% de víctimas que actualmente no denuncian. Este tipo de encuentros se continuarán realizando para fomentar la colaboración entre todas las comunidades y asociaciones con la policía local de esta ciudad.
España ocupa el puesto 27 en el índice de desarrollo humano, el peor desde 1990.
España está situada en el lugar 27 según el índice de desarrollo humano, lo que supone un puesto menos que el año anterior y la peor posición desde 1990 y la misma que en 2013 y 2014, según el último informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue hecho público la semana pasada. Este Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elabora anualmente en este informe un ranking de países teniendo en cuenta la esperanza de vida, los años de escolarización y el PIB. Se trata de un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, es decir, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de los índices normalizados de cada una de estas tres dimensiones. El IDH de este año, correspondiente a 2016, incluye a 188 países y está encabezado por Noruega, que lidera la clasificación desde el 2001, salvo en el 2007 y 2008, cuando Islandia ocupó el primer puesto. Según el informe, España tiene una esperanza de vida de 82,8 años. Cada español dedica 9,8 años de media a instruirse. La expectativa de un niño cuando entra en la escuela es de 17,7 años de estudio y el país cuenta con un PIB per cápita de 32.779 dólares, unos 30.313 euros.
Premian a un sacerdote y un imam que trabajan juntos por la paz entre religiones en Pakistán.
La Organización Internacional Iniciativa para las Religiones Unidas ha galardonado con el Premio a la Armonía Interreligiosa 2017 al sacerdote dominico James Channan y Abdul Hadir Azad, imán de la Mezquita Real de Lahore. El padre Channan, que es director del Peace Center en Lahore y coordinador regional para Asia del Sur de esta organización, trabaja en estrecha colaboración con Abdulkabir Azad desde hace más de 20 años. Los dos han visitado numerosos países del mundo para promover el diálogo islamo-cristiano.
Conferencia Al-Ándalus, la historia de Europa, organizada por la Cátedra Al-Ándalus en Sevilla, en España.
La sesión de marzo de la Cátedra de Al-Ándalus se traslada al Palacio de los Marqueses de Algaba para celebrar más de 8 años de suma y sigue en continuos encuentros y charlas sobre la trascendencia del tiempo andalusí. El director de la cátedra, Emilio González Ferrín, hará un breve recorrido por los logros de este proyecto y se centrará en el objetivo intelectual de la misma, que Al-Ándalus supuso un primer renacimiento en la medida en que una parte de Europa, la península ibérica, condensó la cultura de los tiempos expresada en árabe y propició su traslado a las diversas lenguas europeas. Instrumentos científicos, reflexiones filosóficas sobre la fe y la razón, novelas antropocéntricas o asimilaciones musicales se encuentran entre las aportaciones andalusíes a la continua elaboración cultural que propició el auge de la cultura europea.
En contra de lo que es habitual en el Partido Popular en España, promete a la comunidad musulmana de Galicia un cementerio en Vigo.
Un cementerio islámico en Vigo. Esa es la propuesta del PP, que justifica su propuesta en la presencia de 30.000 residentes en Galicia con esta adscripción de fe. El grupo parlamentario se comprometió así esta semana pasada con la comunidad musulmana a presentar una propuesta no de ley para instar a la Xunta de Galicia a cerrar un acuerdo con la Federación Gallega de Municipios para desarrollar 2 camposantos islámicos específicos. La idea pasaría por construir uno en el sur de Galicia y otro en el norte, en concreto en las áreas de Vigo y en La Coruña, donde se concentra la mayor parte de la población musulmana. Los diputados populares Alberto Pazos y Teresa Guerique así lo manifestaron tras mantener una reunión en el Centro Islámico de Vigo. Ellos y la portavoz del PP en Vigo, Elena Muñoz, conversaron con los representantes de las 30 asociaciones musulmanas que hay en Galicia y el secretario de la Comisión Islámica de España.